Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, me llamo Juan Ignacio Cortés, soy periodista y esta es una buena hora para escuchar la radio. Bueno, es la mejor hora para escuchar la radio aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Lo último nos llega desde el Hospital Gemelli de Roma, te lo hemos adelantado hace unos minutos. El parte médico del Papa Francisco informa que está estable, presenta una leve mejoría, especialmente en los índices inflamatorios. Esta mañana habría desayunado con normalidad, ha trabajado con sus colaboradores. Por la tarde le ha visitado Giorgia Meloni, con quien ha hablado privadamente durante 20 minutos. Los médicos dicen estar satisfechos, todo apunta a que la neumonía bilateral ha sido cogida a tiempo. Por lo demás, el nuevo orden mundial se mueve entre un aprendiz de Stalin modelo 2025 y un señor que parece haber enloquecido, pero que seguro que no tiene un pelo de tonto, que solo quiere ganar dinero. Algo muy lícito, por otra parte, salvo que seas el presidente de Estados Unidos. La penúltima, Zelensky tenía que haber parado la guerra. Eso dice, que la provocó el propio Zelensky, que tenía que haberse rendido, haberse dejado invadir, aplastar, todo según Donald Trump. Tendría que haberse dejado torturar, violar, dejarse arrojar desde el quinto, esto lo añado yo. Zelensky, según Donald Trump, no tiene legitimidad democrática. Y lo dice el que organizó y pagó el asalto al Capitolio. Lo dice el presidente de Estados Unidos, que se confiesa amigo de Putin, como todo el mundo sabe, para demócrata, plural y liberal, Vladimir Putin. No tenemos límite ya para lo inaudito. Ante este panorama, me quiero detener en otra variable de ese nuevo orden mundial. Me refiero a las fronteras de Rusia y a las bases de Putin en Europa. 1. Los países bálticos. Coge un mapa. Lituania, Letonia, Estonia, hasta antes de ayer parte de aquella Unión Soviética. Yo he estado allí. Y solo pensar lo que hay al otro lado de la frontera con Rusia y solo el nivel de espías rusos en estos países pone la piel de gallina, ¿eh? 2. Para miedo, Suecia, Finlandia y Noruega. Todos muy modernos, progresistas, todo muy pacifistas, muy neutrales, hasta que han visto los dientes de la bestia al otro lado de la frontera y de ese Báltico. 3. Polonia, capítulo aparte. Hace un mes estábamos en Auschwitz, conmemorando los 80 años de la liberación del campo. Y cómo nos contaban el horror nazi los polacos. Y en paralelo, el horror que vino después de Stalin. Como digo, hasta antes de ayer. Y luego están, 4, el capítulo de las bases. Kaliningrado, Transnistria en Moldavia, el Mar Negro con Crimea. ¿Y qué decir de la influencia cuando no las salvajadas de los mercenarios de Putin del grupo Wagner en África? Ojo, 5, ojo a los intereses de Putin en África y a la bomba de la emigración salvaje que aún no ha estallado y que nos va a explotar en la cara. Esa es la siguiente de Putin contra Europa, Occidente y España en primera línea, que nos puede explotar en cualquier momento. En resumen, ¿alguien en su sano juicio querría ser súbdito de Putin? ¿Querríamos para nosotros el régimen democrático de Rusia? ¿Somos conscientes de que la frontera de Rusia hacia su oeste es la Unión Europea entera? En fin, en casa, perdón por bajar el nivel, el personaje es Ábalos, sí, ese hombre. Mañana comparece ante el Tribunal Supremo otra vez. Antes, entrevista en el mundo.
Yo no quiero que nadie se martirice por mí ni nada, pero sí que me ha molestado que intenten colgarse medallas a costa mía o denostar el trabajo que yo pueda haber hecho por este gobierno. Y mira por dónde, no tengo que pagar hablando groserías de señoritas, de un piso que nunca existió y de un chalet en el que me fui desahuciado a los 3 meses. Quieren contraponer toda esta miseria.
Mira, de verdad, es que lo oigo hablar con ese tono y se me caen así unos lagrimones por los lados, José. Cojo los clines y... Es que eres tan sensible con señoritas. Eres tan sensible que es que... Es que te estoy viendo. José, no puedo, de verdad. Coldo cambia la letra porque le operan del brazo. Coldo cuidaba a Ábalos, le atendía. Incluso le pagaba las cosas de Jessica para que la esposa de José no se enterara. Oye, a mí todo esto me suena a amenazas. A que Ábalos sabe demasiado. A que por ahora no ha tirado de la manta. A que sabe todo, claro, de Delcy Rodríguez, de Santos Cerdán. Que fue mucho más que el brazo derecho de Sánchez. Y en este sentido, José, yo sigo con mi pedrada. Postdata. ¿Por qué le despidió Pedro Sánchez? Capítulo Jessica al margen. ¿Por qué le despidió como número 2 del PSOE y como ministro de Transportes? ¿Cómo es posible que el mismísimo Sánchez le colara en las listas por Valencia? Ojo, que por eso es diputado, ¿eh? Y como es diputado, por eso está aforado. Seguimos sin saberlo. Y me encantaría conocer el porqué.
Expósito.
La linterna.
Repasamos. Espera, es que estoy emocionado.
Ya me imagino. Si necesitas un Kleenex o algo, me lo pides, ¿eh?
Sí, por favor, José. repasamos con Ekane Fernández las noticias de este martes 18 de febrero.
Trump llama a dictador a Zelensky por no convocar elecciones y le advierte de que actúe rápido si no quiere que desaparezca su país.
Es lo que ha escrito el presidente de Estados Unidos en su red social. Putin dice estar negociando con éxito el fin de la guerra. Hoy el enviado de Trump para Ucrania se ha reunido en Kiev con representantes del gobierno ucraniano.
Macron reúne a Canadá y varios aliados europeos para abordar la guerra de Ucrania.
Un encuentro por videoconferencia en el que participan 20 países, algunos de ellos con un papel relevante. El presidente francés ha organizado este segundo encuentro después de las quejas de algunos mandatarios que no fueron citados el pasado lunes.
Sánchez y Al-Sisi rechazan la expulsión de la población de Gaza como propone Trump.
Ambos coinciden en que es inmoral y contrario a derecho internacional. Tras ese encuentro, el presidente de Egipto se ha reunido con el rey, que ha defendido el diálogo frente a la imposición como vía para lograr acuerdos.
La Guardia Civil descubre un túnel subterráneo que conecta Ceuta y Marruecos.
Me parece un temazo. Es una galería estrecha, apuntalada con madera y a 12 metros de profundidad. Todo apunta a que se utilizó para introducir droga desde Marruecos hasta un polígono industrial ya en suelo de Ceuta, en la zona del Tarajal. El operativo que lo ha descubierto está dentro de una operación contra el narcotráfico en el que fue detenido un diputado de Asamblea de Ceuta y dos guardias civiles implicados.
Muere un hombre al caer por el hueco del ascensor cuando trataba de tirar a su mujer en Madrid.
Joder. La mujer de 71 años está grave en el hospital. La pelea de la pareja ha comenzado sobre unas tablas, un contrachapado que tapaba el ascensor en obras. El hombre había intentado empujarla a la mujer por el hueco. En el forcejeo han caído los dos desde una altura de unos 3 pisos. Finalmente, él ha muerto.
Prisión para el líder de una organización que trasladaba a migrantes en patera hasta Canarias.
Esta trama criminal facilitó el viaje de personas desde Bangladesh y Pakistán, pasando por países como Marruecos o Mauritania. Les ofrecían un traslado seguro, que incluía vuelos comerciales a cambio de unos 13.000 euros.
Crecen los nacimientos por primera vez en 10 años. Se registraron algo más de 322.000 en 2024.
Una de cada 10 madres tenía más de 40 años. En cuanto a los fallecimientos, se produjeron casi 440.000, lo que deja un saldo de la población en negativo.
La Fundación La Caixa logra un presupuesto histórico de 655 millones de euros para este año.
En 2024 atendió a más de 235.000 beneficiarios en España y Portugal a través de programas de intervención social directa. La mayor parte se destinó a la lucha contra la pobreza infantil, el empleo en personas vulnerables o la atención a enfermos avanzados. Y nos quedan los deportes.
A partir de las 9 de la noche, Real Madrid City con un gol de ventaja de momento para los blancos. Es el partido de vuelta de los playoffs de acceso a los octavos de Champions. Competición. Ha sancionado a Bellingham con 2 partidos por sus palabras de desprecio hacia el árbitro en el encuentro frente a Osasuna. Y Fernando Verdasco se despide tras 20 años en el tenis. Lo ha hecho tras perder frente a Djokovic en Qatar.
Previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Quedan todavía bastantes bancos de nubes en el tercio norte. Los termómetros marcan mínimas de 7 grados y máximas de 17 grados en estos momentos. Este jueves el tiempo será estable en la península y en Baleares, y en el caso de Galicia puede que el acercamiento de un frente deje algunas nubes y chubascos aislados en la comunidad. Canarias empezará el día con los cielos bastante cubiertos en el norte del archipiélago, aunque irá despejándose a medida que avance el día. Las temperaturas máximas aumentarán en la mayor parte del país, excepto en Galicia, Baleares y los litorales mediterráneos.
Te contamos una cosita más. Hoy hemos conocido el dato definitivo de hipotecas de todo el año 24. Se firmaron un 11% más, superando las 400.000 en toda España. La bajada de tipos ha impulsado la compra de vivienda, aunque el importe total de estos préstamos ha vuelto a subir. Marta Ruiz.
No podía ser de otra manera. El abaratamiento del crédito empujó la firma de hipotecas y 2024 cerró como el segundo mejor año en lo que va de siglo. Solo en diciembre los contratos repuntaron un 30%. La subida de precios elevó la hipoteca media por encima de los 147.000 euros. Es casi un 3% más que el año anterior y el tipo de interés medio quedó en el 3,25% frente a un Euribor que terminaba el año rozando el 2,5%. Se sigue optando por la seguridad. Así, un 63% de hipotecas firmadas lo fueron a tipo fijo en un contexto en el que van a seguir bajando los tipos de interés. Es, por tanto, momento de comprar o mejor esperar a un mayor abaratamiento del crédito. Santiago Carbó es catedrático y experto en banca.
Viendo la falta de ofertas, si encuentras algo que te acomoda y te puedes permitir, probablemente es el mejor momento de hipotecarse ahora mismo. Si es dentro de un año, pues dentro de un año, ¿no? Lo importante es encontrar la vivienda que te acomode y que, lógicamente, logres la financiación que necesitas.
Y es que la salida de potenciales compradores, sobre todo jóvenes y perfiles con menos ahorros, van a añadir más presión a los precios que ya están rozando máximos del 2008.
Hombre, hoy con el foco vuelve el hermanito.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Que lo del hermanito no lo digo yo. Es como se refería a él su amigo, aquel que también trabajaba en la Moncloa. Oye, todo muy casual. El foco en La Linterna lo enciende Alejandro Requeijo. Como digo, hoy con alguna novedad de los informes sobre los servicios prestados por el hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Oye, al parecer la jueza ha visto algo que no cuadra.
Sí, el último contratiempo que te quiero contar, el último contratiempo al que se enfrenta David Sánchez, tiene que ver con 8 documentos. Son 8 informes, uno por cada año que trabajó para la Diputación de Badajoz. El pasado 29 de enero, la jueza del caso pidió los informes periódicos o puntuales sobre el grado de consecución de los objetivos y las actividades realizadas por David Sánchez desde que inició su trabajo en la Diputación. Y lo que recibió fueron esos 8 documentos, todos llevan una firma y la fecha correspondiente a cada año, escritos a boli. Con lo que además parece el mismo boli, de color azul, para más señas. Aunque pone las fechas del año 2017, 2018, 2019, así hasta el 25, la jueza desliza sus sospechas y apunta a que no fueron elaborados en las fechas que se señalan ahí, sino recientemente.
La jueza tiene razón en tener dudas, pero vamos, tampoco hay que ser Einstein porque canta la chapuza. Oye, a partir de ahora, ¿cómo se puede comprobar que esto efectivamente fue tal chapuza?
Pues lo primero que se me ocurre es encargar una pericial caligráfica para saber cuándo y quién firmó esos documentos, que es algo que está preguntando la magistrada. De hecho, esa prueba caligráfica de momento ya la ha pedido alguna de las acusaciones personadas en el caso. Vamos a ver qué hace la jueza. Te recuerdo que una de las sospechas de Beatriz Viedma, la titular del juzgado de instrucción número 3 de Badajoz, es que además de que se le creó una plaza a la carta al hermano de Pedro Sánchez, también cree que con los años se le fue vaciando de contenido a ese puesto, precisamente para adaptarlo a las necesidades personales de David Sánchez, no a las necesidades de la Diputación. Y por lo pronto lo que ha hecho la magistrada ha sido pedir explicaciones a la Diputación.
¿Y qué ha dicho la Diputación?
Pues van llegando las respuestas. Ha dicho que no sabe exactamente por qué, en concreto, claro, Estos 8 informes los entregó en mano el hermano de Pedro Sánchez y no por el medio telemático, como es habitual en el resto de documentación que obra en la causa. Tampoco que no hay forma de saber cuándo los hizo. También ha contestado el director del área de cultura de la Diputación, por así decirlo, el jefe de David Sánchez. Cuenta que a él le dejaron una carpeta encima de su mesa en un momento en el que él además no estaba en el despacho y además, y esto te va a llamar la atención, Ángel, la persona que fue a dejar esa carpeta es ese exasesor de Moncloa que terminó contratado en el mismo departamento de Badajoz que David Sánchez. Es la persona que le llamaba hermanito en los correos. Bueno, esta es la persona que entregó los 8 informes y además los entregó el mismo día 3 de febrero, que es muy poco antes de que el hermano del presidente renunciase a la polémica plaza investigada. Lo que se deduce es que nadie en la Diputación le había pedido hasta la fecha a David Sánchez que justificase su trabajo por escrito.
Eso tiene toda la pinta, efectivamente. Oye, tú has visto esos documentos, yo he visto, digamos, las copias. ¿Cómo son?
Pues mira, la mayoría son no pasan de dos folios. En ellos lo que hace David Sánchez es detallar las actividades en las que ha participado a lo largo de todos estos años. Sorprende que, a pesar de que abarca un periodo de 8 años, todos los informes son prácticamente idénticos. Es decir, la estructura, el encabezamiento, el uso de negritas, el tipo de letra. No es difícil, Ángel, compartir las sospechas de la jueza. Todos están escritos, además, en pretérito perfecto compuesto, lo cual, bueno, tiene sentido si se acompasa con las fechas que figuran escritas a boli. Pero me ha llamado la atención, Ángel, que al menos uno de ellos, firmado en el año 2021, el texto aparece escrito en pretérito perfecto simple. Es decir, dice: este curso corresponde con el periodo de excedencia que solicité. Claro, si lleva la firma del año 2021, no sé si me entiendes, el tiempo verbal no se corresponde. Invita a pensar que lo ha escrito ahora y no cuando pone la fecha. Por cierto, Ángel, te voy a poner un corte de audio. Mira, es la declaración, que no había trascendido hasta ahora, del funcionario que fijó los criterios de selección y que hizo las entrevistas de trabajo a los 11 candidatos y que finalmente se acabó decantando por el hermano de Pedro Sánchez. Le dijo a la jueza que no se percató de que David Sánchez Pérez Castejón se apellidaba igual que el entonces líder del Partido Socialista.
Quiero decir, cuando usted vio el listado
al día siguiente, candidatos,
al ver que los nombres coincidían, ¿en ningún momento pensó que era hermano de este señor?
¿Cómo que coincidían?
Porque cuando a usted le darían un listado de los aspirantes y lo vería usted antes de hacer la entrevista, ¿no?
Claro,
o hasta que usted realizó la entrevista no sabía quién era cada uno.
David Sánchez, no sé. Yo voy fulanito, tal, no sé qué, tal. David Sánchez, pues no caí.
Pero que pone David Sánchez Pérez Castejón. Quiero decir, hombre, que sería mucha casualidad que se llamara igual.
Que sí, pero que en ese momento pues no...
No lo sabía.
No lo sabía.
No lo sabía. Luego a lo mejor le escuchó hablar y dijo, coño, tampoco me suena. A mí esto a vos me quiere sonar, pero... En fin, continuará. Gracias, Reque.
Un abrazo.
Adiós. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. El rey Felipe, tras reunirse con el presidente de Egipto, al-Sisi, Nekane.
Palabras que ha pronunciado en el almuerzo en el Palacio Real. Allí ha afirmado que hay que apostar por el diálogo para solucionar los conflictos.
Frente a la imposición, diálogo. Frente al conflicto, entendimiento. Frente al sufrimiento, empatía. Porque el diálogo no es una opción más, entre otras, sino la única vía posible hacia acuerdos justos y duraderos.
Pedro Sánchez, rifirrafe, Núñez Feijóo en el Congreso.
Nueva sesión de control al gobierno marcada una semana más por la subida del salario mínimo y lo que se debe pagar por el IRPF.
¿La vicepresidenta Díaz sabía que los perceptores del salario mínimo iban a pagar IRPF o mintió cuando dijo que se enteró por la prensa?
Hombre, a los sobresueldos de Bárcenas a la dirección del Partido Popular, eso seguro que no se retenía en el IRPF.
Nunca un gobierno ha sido tan inútil, tan caro y tan dividido como el suyo.
Bárcenas, ha salido Bárcenas, ya vamos, ya fíjate, el novio de Ayuso ya, Bárcenas. Javier Licandro es científico del Instituto de Astrofísica de Canarias y ha estado en mediodía. Nekane, por favor, dame la mano.
A ver, suben las probabilidades del impacto del asteroide, que en teoría podría chocar contra la Tierra el 22 de diciembre de 2032.
Dios.
¿A partir de qué porcentaje tenemos que preocuparnos? Yo creo que del 40.
¿Tú crees?
Sí.
Yo a partir del 3.
¿A partir de ya el 3?
¿Está?
Pues está en 3,1, así ¡Dios! Que ya vas mal.
Mientras la Tierra esté dentro, implica que la probabilidad de que se enfoque contra la Tierra es un poco mayor. Lo que se espera que ocurra es que ese área, cuando se haga muy pequeña, deje a la Tierra fuera. Porque no hay que olvidarse, hay un 3% actualmente de probabilidad de que impacte. Eso quiere decir que el 97% de probabilidad que pase cerca y no nos toque.
Sí, pero es que hace una semana era el 1 y pico.
Exactamente,
profesor.
Es que vamos subiendo y hasta el 32 queda mucho.
Más. Víctor Manuel López es alcalde de Ulea, en Murcia.
Allí los nacimientos han crecido un 240% en el último año. Normalmente nacían unos 4 o 5 niños. El pasado año fueron 19, en gran medida por las ayudas y facilidades para los padres.
Un niño que nazca en Ulea, un niño, una niña que nazca en una familia de Ulea, tiene una financiación de 150 euros al mes durante 6 años. Es una financiación, la más alta de España, de 10.800 euros para ayudarlo.
Mira tú, y el sonido musical de Jam.
Ha muerto Rick Buckler, el batería del grupo, tenía 69 años, formó parte de una de las bandas más icónicas de finales de los 70 y principios de los 80. Y esta noticia además llega solo unas semanas después de que se viera obligado a cancelar una gira que tenía prevista debido a los problemas de salud que sufre.
Gracias, Nick.
Hasta luego, Ángel.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hay ocasiones en las que la respuesta de un niño salva la vida de un adulto. Esto ha sucedido el 12 en Mora de Rubielos, un pueblo de Teruel. La mañana se presentaba tranquila en una de las casas del municipio. Una madre y su pequeño compartían el día normal. De pronto, mamá se desvanece. Se había intoxicado con monóxido de carbono. La situación, lejos de asustar al chavalín, requería una respuesta inmediata. Por eso, no dudó en marcar el número de emergencia. Cuando el equipo entró en la casa, se encontraron a la mujer en coma. La gravedad de su estado obligó a trasladarla de inmediato al Hospital Obispo Polanco de Teruel. Al lugar de los hechos se desplazaron los servicios sanitarios, los bomberos de la Diputación y, como refuerzo, contaron con un equipo Roca de la Guardia Civil. Es una unidad creada para todo tipo de incidentes en el campo. Este último fue el que decidió evacuar todo el edificio. Cristina es portavoz de la Guardia Civil de Teruel.
En este caso, en cuanto los guardias recibieron el aviso, lo que se hace es atender esa incidencia, es decir, se presentaron en la vivienda donde al parecer la víctima se encontraba inconsciente y lo que hacen es comprobar que los hechos son reales.
Lo primero que hicieron fue desconectar por prevención el calentador de gas, aparentemente el causante de la intoxicación. Después, los servicios sanitarios decidieron trasladar a la madre al hospital. El padre se quedó a cargo de los niños. Tras unas horas y tras comprobar que no había peligro, todos los vecinos regresaron a casa.
El tema de la evaluación de riesgo en la vivienda, en este caso se han encargado los bomberos de la Diputación de Teruel, que fueron los que comprobaron que la vivienda no revestía peligro, entonces permitieron la entrada nuevamente.
Hoy, esta familia y el resto de vecinos pudieron recordar lo vivido el pasado 12 como un gran susto. Pero no olvidemos que todo empezó gracias a que uno de los pequeños de la casa supo cómo responder y llamar a emergencias ante una situación como esta.
Nos consta que servicios sanitarios van por los colegios realizando charlas en las que enseñan al alumnado cómo tienen que avisar ante una incidencia así.
Importante que los niños reciban información de primeros auxilios. Importante que sepan cuál es el teléfono 112. Importante educar cuanto antes cómo mantener la calma. Prácticas y técnicas sencillas que, fíjate, en este caso, ha salvado muchas vidas. Nos damos un paseito por las redes sociales, hablamos del gasto en defensa. Hola, Silvia.
¿Qué tal, Ángel? Y la cosa invita a pregunta. ¿Es compatible con los socios de gobierno? ¿Es o no es?
¿El gasto? Incremento.
Efectivamente.
No.
No, tú lo tienes muy claro. Sí. Y es la reflexión que además lanzas en el videoblog de hoy, que podéis ver en X en @expositocope, también en Instagram en exposito-cope y en el canal de YouTube y de TikTok de COPE. Dice Fernando, de verdad que no entiendo que pueda haber todavía gente que no esté de acuerdo con que exista, por ejemplo, un ejército o que les moleste. También nos ha dejado su mensaje Rosa. Siempre que vea a un militar o a un agente, van a tener mi apoyo y mi admiración. Solo hay que ver cómo han actuado en grandes catástrofes, cómo han ayudado a la gente. Hay que dotar a la defensa de buena financiación. No son superhéroes, son superpersonas que nos cuidan y que no se nos olvide.
Tiempo de tertulia, hoy con Maite Alcaraz, con Alberto Pérez Jiménez, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Maite propone.
¿Qué tal, Ángel? Pues yo hoy compararía el nuevo orden mundial, esas terroríficas declaraciones de Donald Trump, repitiendo como un papagayo los argumentos de Putin contra Zelensky, llamándole dictador, deslegitimando su apoyo popular y diciendo que él ha empezado la guerra, con la política adolescente, pueril, de mohines, de gestos, de ceños fruncidos de las dos vicepresidentas hoy en el debate del Congreso a cuenta del salario mínimo interprofesional. Bueno, luego si quieres hablamos de todo ello. Hasta luego.
Degenerando, degenerando, como en el chiste. Apuntado queda, Maite. En nuestro tema del día, seguimos dándole vueltas, distintos enfoques, análisis al tema de la guerra de Ucrania y sus consecuencias. Hoy nos vamos a fijar en dos inmensos cromos que parece que se van a intercambiar Putin, Donald Trump. Vamos a hablar del Ártico, los intereses por las rutas comerciales del Polo Norte, y vamos a hablar de las tierras raras, los minerales en el suelo ucraniano. En nuestro tema del día, a las 9, 8 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Sí, por un montón de redes sociales. Estamos en facebook.com/lalinternacope. También nos puedes encontrar en X, lo que antes era Twitter, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp donde escuchamos tus notas de voz. Es el 600-544-555, 600-544-555. Y también nos puedes buscar en Instagram. Hazlo por el nombre exposito-cope.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Qué es el éxito?
El éxito, ser buena persona. Ese es el éxito.
¿Interesante?
¿Cuánto es lo mínimo que cuesta un coche que puedas conducir tú?
Yo, al no tener brazos, yo no podía elegir cualquier vehículo. Me ha salido por 31.000 y luego la adaptación por 39.000.
Y
luego,
para eso has hecho un crowdfunding, ¿no?
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
Cuando escuchas crujir tu casa,
se siente mucho miedo. Y mi marido fue el que empezó a ver todas las grietas. Vístete y vámonos a la calle, que nos cae la casa encima.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¿Hola? Que ocupan mi casa y no me ayudas. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Van, Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.400 euros todo el confort en térmico o eléctrico. Descubre más en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tell me why.
Porque supe copiar a la vez.
Tell me why.
Te lo acabo de decir.
Tell me why.
Te he dicho que supe copiar.
Podríamos decírtelo sin cantar, pero ¿quién quiere ser convencional? Volkswagen Taigo. El sub coupé desde 19.900 euros. Sujeto a financiación. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Un buen huevo empieza con una gallina feliz. Y en Rujamar nuestras gallinas viven libres de jaulas, sanas y cuidadas. Por eso nuestros huevos camperos, ecológicos y de suelo tienen una calidad que siempre destaca. Rujamar, donde el cariño se nota en cada huevo. Rujamar, gallinas
en libertad. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Desde luego, la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres, y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? ¿Es un abrazo?
Acabas de, vamos, de dejar.
¿No conocías esa
frase? No conocías esa
frase. Ah, claro, claro.
Con Cristina López Slichting.
un príncipe árabe, un cardenal candidato a suceder al Papa, un empresario muy conocido, un matrimonio dueño de una farmacéutica y un reputado médico. Todos mueren el mismo día, del mismo modo, en la urbanización Sotogrande, viendo el Peñón de Gibraltar en Cádiz. Seis personas muy ricas o influyentes, cuyo asesinato deben investigar, una vez más, la juez del Tribunal Supremo, Lola Macor, y el comandante de la Interpol en Lyon, Juan Iturri. Los detalles los encontramos en Los crímenes del caviar, edita Planeta. Es la nueva novela de nuestra querida y colega, Reyes Calderón. ¿Qué tal, Reyes? ¿Cómo estás?
Pues encantada de estar aquí.
Pues anda que yo.
Contigo y esta novela. ¿Eh?
Anda que yo. Creo que ya te lo he preguntado en alguna ocasión, pero ¿cómo una profesora, una economista, una madre de familia con tantos líos, cómo y por qué escribe misterio?
Creo que te contesté la otra vez igual, eso dice mi madre.
Correcto.
Dice mi madre.
Así que, me gusta, que me compares con tu madre.
Que aprenda a escribir poesía, pero a mí la poesía, que por cierto es muy difícil de escribir, no es mi género. A mí lo que me gusta, yo soy súper curiosa y escribir novelas me hace abrirme a mundos que de otra manera no hubiera conocido y que son fascinantes. Casi por las mismas tú viajas de acá para allá. Uh-huh. Y cuando uno ve de cerca determinadas cosas es cuando le entra por las venas, ¿no?
Siempre que hablo con un policía, con un guardia civil, con un investigador, siempre les pregunto, cada uno en su especialidad, lo mismo. ¿Los malos siempre van por delante?
Pues antes tendríamos que decir que sí. Y cuando uno piensa, esto está situado, Sotogrande está muy cerquita de la línea de la Concepción, uno piensa en Barbate, en esas lanchas inmensas de los narcotraficantes y en las de la Guardia Civil, tienes que pensar que sí. Pero hoy en día tenemos tantas cámaras en las ciudades que es difícil no pillar a nadie. O sea, hay muchos menos asesinos en serie porque se les coge antes de que sean asesinos seriales. Hay muchos más medios hoy de ADN, de forensic, de cámaras, de las redes sociales, Twitter. Todo el mundo tiene un móvil con una cámara. Es más fácil coger a la gente, pero desde luego algunos malos, digamos, van muy por delante.
¿Los crímenes del caviar es un sinónimo a los crímenes del lujo de la jet?
Sí. Y no, sí, porque efectivamente se da en un estrato social determinado, pero fíjate es que no todos los ricos son iguales. Si te vas a comparas Sotogrande con Marbella o con Puerto Banús, encuentras que yo en Marbella he visto a una señora en la playa con un collar de brillantes de tamaño descomunal en la playa. Hay que exhibirse, hay que mostrar el ruido de los motores, de los altos, de los coches de lujo. Sotogrande es la completa discreción.
Sí.
Entonces, bueno, depende, como todo. No hay una categoría de poderosos, tampoco hay una categoría de pobres. Hay de todo en cada una, ¿no?
¿Qué es el Club del Caviar?
Pues es un club de personas muy poderosas. Es un club en el que... no sé tú, pero yo a mí no me dejarían entrar por el tamaño del bolsillo. Pero...
Yo conozco algunos, o algunas en concreto, que viven y veranean en Sotogrande y tienen casa. Si a lo mejor digo que voy a casa de, igual sí.
Creo que tampoco, porque también en Sotogrande hay mucha clase media, pero es un club de personas muy poderosas que creen que con el dinero se puede comprar casi de todo. Pero hay algunas cosas que no.
Hasta donde me puedas contar, ¿cómo casan esa pandilla del caviar? ¿Cómo casan todos ellos siendo tan distintos? ¿Por qué?
Porque les une una faceta. Todos ellos son muy poderosos. Todos ellos tienen mucho dinero. Todos ellos pertenecen al Club de Caviar por algo. Eso les une y les une un elemento que no te lo puedo contar, pero que lo encontrarán los que lean Los crímenes del caviar.
¿Pero ese elemento se sabe al principio o resulta que es el elemento por lo que los matan? Es que si me han dicho que no me puedes contar...
Me lo estás poniendo muy difícil. Es que no te puedo contar. No te puedo contar eso. Pregúntame otra cosa.
Bueno, pero ahí la dejamos votando.
Ahí la dejamos votando.
Por una buena carretera llegamos a Sotogrande, en la provincia de Cádiz, próximo a San Roque, donde, como he sabido, existe un complejo deportivo turístico encuadrado en pleno centro de la Costa del Sol.
Aquello era el nodo cuando se crea Sotogrande, no te lo pierdas, ¿eh? ¿Por qué eliges Sotogrande? Recordemos, urbanización, años 60, un millonario filipino norteamericano, pues busca terrenos y crea una urbanización exclusiva. ¿Por qué eliges tú ese punto?
Pues porque quería, a mí... Yo tenía una cosa en la cabeza que quería averiguar y tenía claro que sí que se producen en los crímenes seriales, pero no en los crímenes normales. En los crímenes seriales los psicópatas o no psicópatas proceden de familias desestructuradas, de huérfanos, de gente que lo ha pasado muy mal de niño, que nadie le ha querido y normalmente en situaciones de cierta pobreza o de exclusión social. Y hay esa correlación. Pero como también los ricos lloran, he pensado, ¿habrá alguna correlación entre algún tipo de criminología y la renta o la posición social? Porque está claro que los pobres roban la cartera de otro, pero los ricos no van a robarte la cartera según pases, ¿no? Quería buscar un sitio... donde no ocurrieran este tipo de cosas, muy seguro, como es Sotogrande, pero que está a pocos pasos de la zona del narcotráfico, de lo peor.
A pocos pasos o a pocas brazadas, según si vas andando o nadando.
O si vas nadando, es estrecho tan estrecho.
Sí, sí.
Es un enclave que ves África al fondo, de donde nos viene no solo la droga, sino que tenemos dos continentes, dos... categorías completamente distintas y el Peñón de Gibraltar a la derecha, ¿eh?
Yo es que me conozco la zona como la palma de mi mano. Ves África, que es muy impresionante ver esas montañas de Marruecos. Ves lo peor de ese paraíso que es la provincia de Cádiz, ese sur, de esa línea, ese San Roque. Y luego ves a los piratas. Uh-huh. Porque lo de Gibraltar ya me contarás.
Ni contarte,
el
sí,
punto
señor.
El punto es un espectáculo.
Y es un punto de confluencia, pero es una de las urbanizaciones más tranquilas y más seguras de España, ¿no?
Han conseguido un paraísito ahí en medio, entre esa Costa del Sol llena de gente y llena de dinero y llena de... y esa provincia de Cádiz maravillosa. Por lo tanto, Reyes Calderón nos está presentando el último caso investigado por la juez del Tribunal Supremo, Lola Macor, y el comandante de la Interpol, Juan Iturri. La novela es Los crímenes del caviar. ¿Qué es la ricina?
Pues es algo que puede no ser nada o puede ser también un veneno, depende de la dosis. Como todo, algo que puede ser una medicina puede ser también, si aumentas mucho la dosis, un veneno. Es algo, por ejemplo, que utilizan o han utilizado los rusos para cargarse a sus compatriotas desleales.
Se caen del quinto o de repente... ¿no?
Sí, de repente están en Londres paseando y hay... ¿Recuerdas que pincharon a un periodista que se había exiliado en Londres con un paraguas?
Sí.
Eso fue ricino. Pincharon a dos, uno murió, el otro no. Pues el ricino es un veneno que se utiliza muy poco... porque tienes el problema de que no estás seguro al 100% de que se van a morir.
Pues si quieres
Pero
saber,
en este caso se nos mueren todos.
Si quieres saber cómo y por qué, la novela. Reyes, 8 novelas ya de la saga de Lola Macor.
Sí.
8 novelas. ¿Cómo crecen los personajes? La juez y el policía Iturri. ¿Cómo crecen los personajes en 8 novelas? ¿Tú notas evolución profesional en ellos?
Bueno, en realidad es una evolución profesional que sigue a la evolución temporal. La primera novela, Lola tenía 30 años, era una treintañera.
Para ellos también pasa el tiempo.
Claro, claro. Era una juez de instrucción en Pamplona. Él era un policía de provincias. Va pasando el tiempo, van ascendiendo ambos. Y él está ahora de comandante en Interpol y ella está en la sala penal del Tribunal Supremo, que la nombramos jueza por primera vez una mujer presidiendo esa sala en la novela, que fue también una forma de decir, oiga, perdón, que aquí nunca ha habido una mujer. Ahora ya hemos cambiado.
Permíteme, y abrimos un paréntesis, en la actualidad. Juez instructor en el Tribunal Supremo. Solo si pones eso en Google ya te salen un montón de noticias de hoy, de ayer o de antes de ayer, de un montón de casos. Suelen ser personajes muy, muy interesantes, con una formación increíble, ya la quisiera yo, vamos, la 10 millonésima parte, y muy desconocido socialmente, ¿no te parece?
Bueno, me parece, y además creo que es muy lógico. El problema es tener jueces estrella en los periódicos, porque no es su labor. No es su función. No se imparte justicia en las redes sociales.
No suelen serlo. Y menos cuando llegan al Supremo. Son tan buenos, o en este caso, como Lola, son tan buenas jueces que no suelen ser estrellas. Y cuanto más arriba, menos.
Exactamente. En una democracia está basada en tres poderes. El problema es que esos tres poderes, lo estamos viendo en España, pero lo estamos viendo en todas partes, en Europa y también en Estados Unidos. Los tres poderes buscan su posición y luchan unos con otros, ¿no? Pero el poder judicial es el único poder que tiene, valga la redundancia, cortado o capado su poder. Él tiene que atenerse a la ley, ¿no? Y la ley es la ley, la ley viene del legislativo, y así como el ejecutivo puede saltarse con decretos leyes a los otros dos, el poder judicial no. Y eso les hace más libres. Y la libertad no se da en los periódicos, se da no siendo conocido.
Te entiendo. Está claro que nos hemos cargado la separación entre ejecutivo y legislativo. Esto es una broma ya. ¿Nos estamos cargando la separación de poderes por completo? ¿Estamos en ese proceso?
Hay un autor que a mí me gusta mucho, ya fallecido hace mucho tiempo, que se llama Carl Smith, que dice que cuando hay tres poderes y se quiere saber quién manda entre los tres, hay que mirar quién manda en situación de emergencia. En situación de emergencia hemos estado hace poco en España y ha tenido que salir el Poder Judicial para decir aquí no entra nadie, ¿no? Porque los otros poderes se subían a sus barbas y si no, terminaremos con un solo poder. Es decir, terminaremos en una dictadura, como hemos visto en Venezuela.
Sí, no hay que irse, caso, ¿no? No hay que irse muy lejos en los medios estos días.
Por eso es muy importante que tengamos a los jueces, a los que yo tengo en gran estima, no solo, y tienes mucha razón, que son cultos, que son discretos, que son prudentes, sino que tienen un montón de trabajo, porque la sociedad está como está y porque se lo ponemos como se lo ponemos. Yo lo respeto muchísimo y doy gracias a Dios que tengamos estos jueces que tenemos.
Sin duda.
Y juezas.
Y fiscales.
Y fiscales.
No nos olvidemos de esa carrera fiscal.
Exactamente.
Que comparten despacho y pasillos todos los días, ¿eh? No nos olvidemos.
Exactamente.
Volviendo a la novela, volviendo a los crímenes del caviar, que edita Planeta, firma Reyes Calderón. ¿Cómo arrancas? ¿Tienes una idea en la cabeza? ¿Tienes un caso? ¿Tienes un ambiente? ¿Te pones a escribir? ¿Cómo se empieza una cosa de cientos de páginas? En concreto, casi 500.
Como dice mi madre, me lo tengo que hacer mirar, ¿eh? Pero mi cabeza no es nada lineal, piensa de modo circular, trato de envolver los asuntos y voy apretando hasta que ya lo tengo totalmente abrazado el asunto, ¿no? Pero prácticamente lo que tengo son árboles de decisión, tengo muchas pizarras donde voy anotando, yo escribo a mano todavía, con pluma, con pluma de dos colores, tengo cuaderno para cada personaje. Y luego circulan todos a la vez, ¿eh? Es una ingeniería inversa, digámoslo así, muy particular, pero a mí me funciona muy bien. Pero he visto algún cineasta que lo hace igual. Entras en sus estudios y ves pegados en las paredes determinados carteles con determinadas cuestiones, porque en estas novelas que tienen una trama compleja, porque hay personajes, porque te van a mantener el suspense hasta el final, no puedes dejar ningún cabo suelto. Entonces, eso tiene que estar todo,
muy trabajado.
Todo controlado, sí.
¿Cómo preparas a los personajes? ¿Estudias cómo es un empresario? Conoces a muchos. ¿Estudias cómo es un posible papa? Algún obispo conocerás, pero no es lo mismo que un posible papa. ¿Estudias los distintos perfiles, cómo pueden ser, y te adaptas a ellos? ¿Un magnate extranjero, un multimillonario español, un asesino? ¿Los estudias o te los inventas?
Estudio mucho y sobre todo observo mucho. Yo me voy a los sitios, me voy al Vaticano y escucho, observo, miro, pregunto y van emergiendo después de esos estudios, de esos análisis, va emergiendo una semilla y esa semilla hay que ponerle, lo del pelo y la nariz es lo de menos, lo que pasa, hay que ponerle un carácter y ese es el forjar un carácter, que es lo que hacemos supuestamente con la educación, pues yo tengo que forjar caracteres dentro de los personajes. La ventaja que tienen ellos es que adelgazan mucho más rápido que yo, pero porque enseguida le quito kilos o les pongo, pero por lo demás, una vez que tienen un carácter ya no se lo puedes cambiar, sobre todo en esto hay una serie, hay una saga.
Hablando de carácter, ¿cómo es la relación entre el policía y la juez?
Pues estos que se conocen, que Lola Major y Turri se conocen desde hace muchos años, tienen una gran amistad, la amistad entre hombre y mujer entre un hombre y una mujer existe. Yo por lo menos supongo que tú tienes muy buenas amigas, yo tengo muy buenos amigos, pero cuando una de las dos partes se enamora del otro, entonces hay un problema, porque el otro no necesariamente te corresponde. Y Turri sabe que Lola está casada, que quiere a su marido, no puede más y se exila en Lyon, en la sede de Interpol. Pero cuando se entera que Lola se ha quedado viuda de repente, va a ayudarla como un buen amigo, pero al mismo tiempo tiene un cierto interés, porque ahora queda un hueco en ese corazón que antes estaba ocupado, ¿no?
¿Por qué la novela policíaca, los crímenes, los muertos, por qué nos interesan tanto?
Bueno, yo creo que para empezar todos llevamos un Poirot dentro. A todos nos encanta, todos somos especialmente curiosos. Y si te ponen ante un Cluedo, quieres saber quién es el que lo hace. Y todos creemos ser más listos que el anterior, ¿no? Y descubrir eso pronto. Yo no. A mí la sangre no me interesa especialmente, me interesa más la condición humana, las razones por las cuales pasamos de esa agresividad que tenemos como somos animales, nos tenemos que defender del entorno, estamos creados así, tenemos una cierta agresividad que anulamos a través de la sociedad. Pero el paso de esa agresividad, esa violencia, que es lo que nos interesa, es por qué alguien se arroga ese poder de arrancarte la vida de un semejante, que es lo que ha ocurrido tantos a lo largo de la historia, tantas y tantas veces desde los cromañones. Y el por qué uno hace eso siempre nos llama mucho la atención, porque al fin y al cabo es condición humana. Uno se pregunta, ¿sería yo capaz de hacer eso? ¿Me podría haber ocurrido? ¿Qué haría yo en esta situación? Y luego estoy seguro de que los Poirot que tenemos todos dirán, yo sé quién es. Esta novela, a mí me gusta jugar con los lectores y me gusta jugar con los lectores listos. O sea, yo no engaño a nadie, voy poniendo pistas a lo largo de toda la novela. Pero bueno, cada uno puede interpretarlos a su modo, ¿no?
Un relato, una historia policíaca como esta, ¿hay que leerla en papel?
Yo escribo en papel, te puedes imaginar que Ahora, yo escucho audiolibros que son magníficos, para el que no pueda leer, que tenga mal la vista o que o por lo que sea, o que pueda mientras corre pueda leer un relato, y el que tenga la suerte de tener una vista estupenda para una pantalla, pues no saben igual. No sabe lo mismo, ¿no?
¿Qué pensaría la juez del Supremo, Lola Mejor, de la situación de nuestra justicia? De nuestra justicia, de nuestra política, de los medios, de la actualidad española.
Bueno, yo creo que ella es bilbaína y además es una mujer positiva, ¿no? Las cosas se tienen que poner muy mal para que se pongan bien. Yo estoy viendo lo que intuyo en la justicia en estos días, por lo que hablo con unos y otros, es que empiezan a darse cuenta de lo importante que es tener un poder judicial libre e independiente, y eso va a hacer que se unan más, que los fiscales sepan cuál es su papel, que los jueces sepan cuál es su papel y que exijan que se les respete.
Y si me permites, que la sociedad, nosotros, los que les pagamos el sueldo y pagamos impuestos y dependemos de ellos en gran medida, seamos conscientes de qué supone la separación de poderes, porque se nos había olvidado.
Totalmente. Igual que si pensamos que sería, lo que hablaba con mis estudiantes el otro día, ¿cómo sería una sociedad en la que la mentira estuviera aceptada, ¿no? No podríamos vivir en sociedad. Tendríamos, es que se desharía. No habría confianza posible, y sin confianza no hay contratos, no hay familia, no hay amigos,
solo
no hay nada.
Corrupción.
Terminaríamos matándonos, claro, unos a otros. ¿Qué pasaría de una sociedad como la nuestra si corrompiéramos el poder judicial? Porque si corrompemos el ejecutivo, pues lo cambiamos cada los 4 años. Y el legislativo nos pasa lo mismo.
O pero, un empresario o un periodista. Se cambia el punto.
Pero el judicial no se puede cambiar. Tenemos que ser conscientes de que la preservación de ese poder es fundamental para nosotros.
La doctora en Economía y Filosofía por la Universidad de Navarra, la profesora Reyes Calderón, firma una nueva novela, Los crímenes del caviar, edita Planeta. No sé si da mucho miedito, pero sí da mucho misterio. I'm so in love with you. Whatever you want. Yo he tenido la suerte, Reyes, de en los últimos 2 meses de mi vida visitar Valencia y la comarca unas cuantas veces, en distintos ángulos, a las 24 horas de la catástrofe de la Dana. Hace unos días arrancamos el curso en un colegio con niños y con maestros que no habíamos hablado de ellos y de su labor psicológico-social en una tragedia como esta. ¿A quién le dedicas el libro?
Pues no hay otra forma, ¿no? Además, si me permites que lo lea, la dedicatoria es Valencia, lloro contigo, espero sonreír pronto también contigo. Yo no lo sabes, pero yo tengo familia en Aldaya. Y tengo dos hermanos que viven allí, familia, hijos. Y bueno, he seguido muy de cerca lo que ha hecho, he seguido muy de cerca la solidaridad, he seguido muy de cerca vuestros viajes, que han agradecido muy especialmente. Y Valencia es una de esas cosas que nos hace considerarnos seres humanos mucho más que animales, ¿no? Esa solidaridad que está fuera de la política, que está fuera. Hay dos cosas que no se pueden comprar con dinero, creo yo. Y una de ellas es el amor, una de ellas es tener amigos que se lancen a ayudarte cuando lo necesitas. Espero que los valencianos se hayan sentido
sí,
queridos, y yo lo único que podía hacer, aparte de ayudar a quitar barro, es dedicarles mi novela con todo cariño, y eso es lo que he hecho.
Solo piden una cosa, y es un denominador común a cualquiera que le preguntes, y es: no nos olvidéis.
Exactamente.
Y siempre que puedo, oye, metemos la cuñita y volveremos para allá. Los crímenes del caviar. Una novela policíaca fantástica. Policíaca y jurídica, si se me permite el género. Firma Reyes Calderón. Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Gracias,
y,
Reyes.
Como siempre, un placer.
Chao.
La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.